curador, investigador y que dirige un lugar relativamente nuevo. Para mí es muy nuevo porque lo conocí hace un par de semanas. Y muy interesante porque no es solo un lugar físico, son dos, y es un proyecto muy potente. Ya les vamos a contar. Antonio, bienvenido a Santiago Adicto.
Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, te pasaste, un gusto estar
no,
acá.
No, por favor, acércate un poquito más al micrófono. Perfecto. Antonio, les voy a contar que Antonio es licenciado en arte de la Universidad Católica, continuó sus estudios en estética en el instituto de la misma universidad, participó como asistente curatorial de la exposición de Bastardismo y Apariciones, curada por Paula Solimano en la galería Maquina, se pronuncia, ¿no?
Maquina, sí.
Maquina, ¿cierto? Se escribe Machina con dos C, pronuncia Maquina, y más recientemente fue pasante de investigación en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Participó también de la Asamblea Permanente Taller de Prácticas Curatoriales de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires durante todo el 2022. Y desde comienzos de ese mismo año, es decir, desde el año pasado, es el director de Il Posto Documentos, Centro de Investigación y Documentación, espacio de arte en Santiago de Chile, dedicado a la difusión, estudio y exhibición de arte latinoamericano en Santiago de Chile. Actualmente, además, es co-curador de la muestra que tienen en uno de los dos espacios de Il Posto, el espacio de exhibición que está en la calle Esposa, en la comuna de Vitacura. Ahí está la exhibición Mi Ropa, la de otros, la de muchos, que se puede visitar hasta este día 20 de mayo. Los jueves, los viernes y los sábados son los días de visita. Y he dejado para el final el año de nacimiento, Antonio, porque con este tremendo currículum y dirigiendo este tremendo proyecto, nació en 1999. O sea, nuestro invitado es literalmente prematuro, un hombre que se ha adelantado muchísimo. Recién estás en los 24 años.
23
años. Es como que hubiéramos presentado el currículum de alguien, no sé, por lo menos 10 o 15 años mayor. Y no, estamos aquí con el director de un lugar, además, extraordinario, serio, tremendo proyecto. Así que felicitaciones dobles, Antonio, por lo que has logrado en tan poco tiempo y por lo que estás dirigiendo.
Te agradezco mucho.
No, de verdad, notable. cuéntanos. Es que yo quería dejar eso para el final, porque cuando me pasó lo mismo cuando nos conocimos. Empezamos a hablar, me contaste de ti, empezamos a ver el lugar, y realmente te digo, Antonio, ¿cuántos años tení? Y me dijiste tu edad, y entre que te admiré y entre que me deprimí. Eso fue un poco lo que me pasó. Oye, me deprimí por mí, obviamente, ¿no? Me alegré por ti. Yo a los veintitantos años estaba muy lejos de haber hecho algo en la vida. Antonio, partamos haciéndola muy fácil. ¿Qué es Il Posto? Y de inmediato partamos diciendo que son dos ubicaciones, sí. ¿Dónde están? ¿Y de qué se trata este proyecto y hace cuánto existe?
A ver, bueno, primero gracias por la introducción personal y de la institución, ¿no? Es una pregunta que nos hacen mucho, por motivos muy distintos. Uno, somos una institución que tiene pocos años de funcionamiento, o sea, abrimos nuestro primer espacio, que es el Espacio Vitacura, el año 2017.
2017. Es que claro, como está la pandemia entre medio.
Está la pandemia entre medio también.
Hay 3 años que no valen.
Sí, al comienzo también el espacio como que abrió de manera como muy, muy, no sé, como una cuestión más casera, como entre hacer la exposición y todo, pero en el fondo recién ya, te diría que el 2020, que era pensado para, o justo antes, fines del 2019, se abre al público como una exposición más grande, ya así como realmente abierto y con información en redes, todo. Il Posto es, bueno, como decíamos, un espacio de arte. En el fondo tiene dos espacios, uno en Vitacura y uno en el centro de Santiago, que después voy a entrar a eso, que es un espacio de arte, primero privado, ¿no? Una institución que es un proyecto filantrópico y que no tiene fines de lucro, ¿no? También es importante decirlo porque muchas veces la gente pregunta por redes, oye, ¿ustedes venden arte o ustedes, no sé, cuánto cuesta ir? Y es no, es decir, nosotros exhibimos y estudiamos arte, pero no lo comercializamos y tampoco cobramos por hacerlo.
O sea, ustedes felices que los artistas que exhiben vendan más arte, pero ustedes
sí,
no,
por
no
supuesto,
hacen esa pega,
sin duda, sí. Entonces no podríamos hablar de Il Posto si es que no hablamos de la colección, en el fondo, que es la colección que nos constituye a nosotros. O sea, somos un espacio que tenemos distintas características, pero hacemos exposiciones y mostramos parte de una gran colección de arte latinoamericano y chileno que está situada acá en Santiago de Chile. O sea, ese es el corazón de la institución.
Una colección, ¿cuántas piezas aproximadamente, cuántas obras?
Hoy día estamos hablando de una colección de cerca de 350 obras, tiraba 400.
Sí. ¿Entre artistas chilenos y latinoamericanos?
Entre artistas chilenos, que son mayormente artistas chilenos que trabajaron durante los años 80. Y posteriormente, con el tiempo, mientras la institución crece, se decide y la colección también madura, comenzar a vincular a estos artistas chilenos de esa época como súper particular, con sus propias características súper fuertes, con artistas trabajando a lo largo de Latinoamérica, que en el fondo, aunque sus obras no repercuten en mismas cosas, tienen características compartidas súper fundamentales. Entonces,
hoy día esa colección, lo chileno, ¿qué representa el porcentaje total?
Probablemente hoy día lo chileno representa un cerca del 80% de la colección.
Y una de las características, te voy a ir interrumpiendo.
Sí, no, está perfecto.
Es que de los artistas que ustedes en general tienen, en quienes invierten con harta profundidad en cuanto a su obra.
Exacto,
no tienen como dos cositas por artista, sino que la idea es que el artista que toman, se lo toman muy en serio.
Sí, eso es importante igual de la colección, porque en el fondo, bueno, existen formas muy distintas de coleccionar y todas son muy válidas y muy importantes. Para nosotros es súper importante tener un cuerpo de obra así como grueso de cada artista, pensando en el día de mañana que la institución crezca y que también se pueda investigar con profundidad. Entonces, por ejemplo, de artistas, por así decirlo, de este segmento como chileno de los años 80, tenemos artistas muy importantes como Páez Rázuriz, por ejemplo, de la cual tenemos muchísimas obras, de Eugenio Didburn también, que te podría decir que tenemos cerca de 30 obras, teniendo obras fundamentales, únicas. Y lo mismo ocurrió un poco también con los artistas latinoamericanos que comienzan a ingresar a la colección, que es decir, son menos en cantidad, pero en el fondo ya hay un interés súper focalizado, y también empiezan a ingresar con más de una obra, ¿no? Que es importante para poder hacer exposiciones como la que estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, el Posto, como decía, es este espacio que busca exhibir arte, busca mostrar una colección de arte, hacerla pública, y en este espacio que queda en Vitacura, en Espos, hacemos como 3 exposiciones al año.
Déjame decir que es un edificio bien espectacular, de una extraordinaria arquitectura, hecho por más arquitectos. Sí. Es un edificio muy lindo, y en el menos uno del edificio está, en el fondo, la galería, el espacio de exposición. Entonces es importante porque es una ubicación muy rica en términos arquitectónicos, en términos de espacio. Está al lado de la Galería Patricia Readi, lo cual encuentro que también hace una especie de sinergia positiva, ¿no es cierto? Y en un sector donde hay muchas galerías.
Sí, efectivamente. O sea, es un sector que tiene como un público, una audiencia que está como recurrentemente viendo arte, ¿no? Y también estamos contentos porque hemos enfrentado muchos desafíos y hoy efectivamente está yendo mucha más gente al espacio. Estamos haciendo esos diálogos, ¿no?, con instituciones que quedan cerca. Entonces eso es súper importante.
Lanzaron la página web recientemente.
Justamente, sí. Bueno, ese fue como un desafío súper grande, porque estaba la colección, están todas las actividades que realizamos, ya sean entrevistas, conversaciones, publicaciones incluso. Y tenemos nuestro archivo, del cual vamos a hablar un rato más, me imagino, para hablar del otro espacio. Hicimos un trabajo así como súper extenso para tener una página web que no solo fuera un centro de información sobre lo que hacemos, sino que fuera como realmente una herramienta de trabajo para investigadores,
estudiantes. O sea, podríamos decir que tienen 3 espacios, los 2 físicos y la web.
O sea, la web hoy día es el más importante, claro. Tenemos que focalizarlo mucho.
Ilposto.cl.
Ilposto.cl.
A todo esto, Ilposto, el nombre, ¿por qué?
Bueno,
¿de dónde viene?
Eso es importante, porque no hemos hablado también, en el fondo, de quiénes son los fundadores de Ilposto, que es bien importante. Ilposto es un proyecto que nace de la motivación y interés de Carlos Solari y Paula del Sol. Carlos, bueno, es de una familia de inmigrantes italianos que llegan a Chile. Entonces también esa presencia de ese lugar, ¿no?, como de esa herencia cultural, era súper importante. La familia de Carlos también, sus padres eran coleccionistas, entonces, bueno, son su madre. Entonces hay toda una herencia que se traspasa.
Es un matrimonio, una pareja que se ha dedicado a coleccionar, que se ha interesado en el arte chileno y que ahora están teniendo un interés muy profundo en el arte latinoamericano.
Y bueno, y el Posto, la traducción es el lugar, ¿no? O sea, podría tener distintas traducciones, el puesto de trabajo, etcétera, pero en el fondo es el lugar.
El lugar. Repítenos el nombre de las dos personas que están detrás de la fundación.
Carlos Solari y Paula del Sol.
Paula, que además es hija del Premio Nacional de Arquitectura Germán del Sol.
Así es, sí.
Este programa, todo lo que sea el link con la arquitectura lo hacemos siempre, así que no es un dato menor, probablemente se hereda también ciertas sensibilidades, ¿no?
Sí.
Y claro, ellos empezaron a formar esta colección, ¿cuándo? ¿Hace muchos años atrás?
Sí, sería en el fondo, bueno, hace cerca de 20 años atrás comienzan a aparecer estos indicios de empezar a adquirir obra, etcétera, que con el tiempo cada día se van formalizando más, y yo te diría con la ayuda de personas muy importantes. Una de esas personas es Sergio Parra, que, bueno, Sergio es poeta y librero de la Metales Pesados.
Tuvo su propia galería de arte,
o sea, en Sergio, el barrio La Estarrea. Sí, Sergio, un ícono del arte chileno contemporáneo y de la literatura también. Y Sergio actualmente es director artístico, o sea, yo con Sergio co-dirigimos este proyecto en cosas distintas, pero...
Y además es co-curador de la muestra actual.
Exacto, estamos trabajando, sí, realizamos juntos esta muestra y Sergio en el fondo es súper importante para el proyecto. Y también en el fondo está toda esta colección, estas ganas, y con el tiempo se va haciendo más formal, con adquirir más obras de estos artistas chilenos, y yo te diría que probablemente Sergio es muy importante en dar este giro y empezar a mirar a Latinoamérica, o sea, artistas que están trabajando en Argentina, en Guatemala, tenemos muchos artistas, por ejemplo, en también México, distintos lugares, ¿no? Entonces Perú, es muy importante eso, de, que yo creo que viene de Sergio, como tú decías, Sergio tuvo un espacio de exhibición.
De hecho tuvo dos, tenía uno dentro de la librería sí. Metales Pesados, que era como un espacio muy chiquitito, pero
sí.
Y después tuvo su propia galería. Exacto. En el barrio, bueno, las circunstancias hizo...
Sí, lamentablemente
que los dos espacios ya no funcionan.
Exacto, bueno, hoy día está la librería, evidentemente, pero hoy día ya Sergio, en sus esfuerzos de arte visual, está dedicado el post.
Eso, sí. Ahí tiene puesta la energía. Sí. Oye, me escribe, mira qué bonito, la destacadísima artista Francisca Sutil.
Qué bueno.
Que está exponiendo en este momento una tremenda muestra en la galería Patricia Readi, y me dice... Rodrigo, hola, convídalo a mi exposición al frente.
Bueno, la Francisca es mi tía, además.
Ah, mira el mundo chico.
O sea, bueno, es prima hermana de mi abuela, pero estamos conectados, ¿no? Así que...
Estás doblemente invitado, entonces.
Sí, bueno, dile que voy a ir, Francisca, no te preocupes.
Sí, y te puede hacer una visita guiada a su muestra. De hecho, mañana vamos a estar conversando, si todas las cosas salen bien, con Patricia Readi.
Ah, mira, qué bueno.
Justo en estos días, 15 años de la galería Patricia.
Me alegro mucho.
Readi, así que mucho arte esta semana
está muy bien.
Estamos conversando con Antonio Echeverría, curador, investigador, y quien dirige el posto, tanto su espacio de documentación y de investigación, que está en el barrio La Estarrea, como su espacio de exposición, de exhibición, que es muy bonito, y que está en la calle Espoz, específicamente, ¿la dirección cuál es?
Es Espoz 3150, piso menos uno, tiene un ingreso que es por la calle, o sea, por Espoz mismo. No hay que ingresar al edificio, sino que por el costado hay una escalera que te lleva hacia abajo. Y hay un cartel, bueno, ahora hay un letrero, finalmente, que estamos felices de que del posto, así que ahí ya
se... El edificio tiene un nombre, no sé si tú te lo acuerdas.
Sí, el edificio es MGB, el edificio Meyev se le llama, bueno, MGB. Sí.
Y tiene un espacio MGB.
Exacto.
Que digamos, abajo está justo el letrero del posto que te dice, mira, abajo está el espacio MGB y también está el espacio de exhibición de Il Posto. Ya, entonces, en Espoz está este espacio de exposición, de exhibición, donde hoy día hay una muestra, ¿no es cierto?, que a la que le quedan todavía...
Dos semanas,
claro, hasta el 20 de mayo, que se llama Mi Ropa, la de otros, la de muchos. Y en el barrio La Estarrea está el espacio de documentación y de investigación, pero que también tuve la suerte de conocer los dos lugares y con tu guía personal. Hay harta obra exhibida también, es permanente, pero va a tener también en su momento su espacio de exhibición. Cuéntanos de ese lugar que está en José Miguel de la Barra, ¿no es cierto?
Sí, bueno, yo creo que la realización de este lugar, o sea, crear este nuevo espacio del cual estás hablando tú, y el posto documentos que queda en José Miguel de la Barra, se debe a distintas razones, pero yo creo que una cosa muy importante es como la maduración de una institución. O sea, tenemos este espacio de exhibición, en donde se realizan exhibiciones, en donde se muestra la colección, que es súper importante, tiene mucho flujo, pero se decimos ya, pensando en cómo hacer que una colección crezca, cómo hacer que una colección cada día tenga más valor cultural, digo, cómo hacer que cada día hacer un aporte, ¿no?, al circuito artístico y también a la formación de futuros investigadores, pensadores, artistas. Se decide abrir este centro de investigación, ¿no?
Eso demuestra más seriedad, más compromiso, más inversión y más cariño al proyecto de parte de los filántropos y de la gente que está detrás. Es que yo creo que en esos temas hay que insistir, porque son cosas maravillosas que uno a veces no sabe que están pasando en Santiago, en este caso, y en Chile. Muchas veces nos concentramos en las cosas malas que están pasando, pero hay cosas extraordinarias, y el posto me parece que es un proyecto que desde todos lados es tremendamente interesante, incluyéndote a ti como jovencísimo director en el fondo ejecutivo de este proyecto. Así que qué rico poder relevar y ayudar con una gotita de un grano de arena, digamos, a que más gente sepa Il Posto, a que vayan a ver la muestra, a que vayan a conocer el espacio de documentación, a que los artistas también se involucren y se vinculen. Perdona.
No, para nada. Y gracias.
Me alegra mucho poder conversar estos temas
contigo. No, yo estoy muy feliz también. Lo pasamos súper bien juntos recorriendo ambos lugares, así que eso está bueno.
Sí, tuvimos un recorrido completo ahí en días distintos, además. Sí. Entonces, permitió ver los dos proyectos.
Tour completo.
Tour completo. Sí. Me estabas hablando del espacio de documentación.
Sí, exactamente.
Donde me mostraste parte de la documentación que ustedes tienen y guardan piezas súper valiosas. Han recibido algunos aportes. Sí. Me contabas por ahí un aporte de Hernán García de la sí. obra de Francisco Smythe. Sí. Y eso seguramente va a ser un círculo virtuoso. En la medida sí. que más gente sepa del posto, más cosas van a ir ustedes también recibiendo, así como comprando.
Exacto. Bueno, para seguir hablando un poco sobre el posto, como decíamos, bueno, significa un momento ya de maduración de la colección, para hacerlo crecer, para pensar más en torno a los artistas, su obra, sus vidas. Y me gusta decir esto, porque siempre cuando uno escucha la palabra centro de investigación, uno piensa que es un lugar muy serio, ¿no? Yo creo que no es tan así. Yo creo que es un lugar de encuentro, un lugar para ir a pasar el rato, un lugar para ir a estudiar, un lugar para sentarse, un lugar para revisar libros, para revisar archivos.
Un lugar para mirar desde
exacto,
la terraza, la calle José Miguel
exacto,
de la Barra,
sí,
el barrio Tarre, el Cerro Santa Lucía.
Sí, pero justamente pasa muchas veces que comunicacionalmente es complejo, porque uno dice ya, un centro de investigación y documentación, y la gente dice como...
Suena hermético.
Sí, suena así como si fuera una cuestión inmaculada, en donde nadie habla, y es todo lo contrario, ¿no? Es un espacio lleno de vida, en donde trabajamos un equipo... al cual, bueno, que han hecho una pega increíble, en donde todos queremos mucho lo que hacemos, nuestros artistas. Entonces, en el fondo, la invitación es siempre a recibir personas, abrimos todos los días, está abierto al público, hay que...
¿Cuál es la dirección?
Es José Miguel de la Barra 480, oficina 201.
Es un edificio tipo años 50.
Sí, probablemente.
Muy lindo sí. edificio, está a una cuadra del famoso edificio El Barco.
Sí.
Y es el mismo edificio que abajo tiene como uno de sus locales la librería Metales
sí,
Pesados de Sergio
exactamente,
Parra.
Sí.
A propósito,
está bien, siempre decirlo. Sí, pero en el fondo, como te decía, es un espacio para ir y para conocerlo y para en el fondo poder investigar, ver, pero también no solamente pensando en gente ultra especializada, sino que también en otra clase de públicos que estén interesados en el arte y que quieran saber un poco más. Entonces, justamente este centro de investigación tiene obviamente distintas iniciativas de investigación, es decir, producimos entrevistas, hacemos conversatorios, conferencias, etcétera.
Libros.
Y bueno, acabamos de publicar este libro del cual vamos a hablar, que fue una coedición con Metales Pesados sobre Gonzalo Díaz, un artista fundamental de nuestra...
El libro se llama Turungo, Diálogo sí. y Archivo. Qué bonito libro. No lo he podido ver en profundidad, pero lo que he revisado... Tiene una documentación visual y a nivel de texto espectacular, exquisito libro, y es el primer producto en el fondo editorial sí, así de sí. grande que viene del posto, ¿no?
Justamente, bueno, y también sin duda es muy importante el trabajo que hacen en Metales Pesados Ediciones, Paula Barría, que es editora, y Paula Loviano, que es la diseñadora del libro, porque ese libro es una maravilla, el diseño del libro. Y bueno, como decíamos, entonces, esto, por ejemplo, es una iniciativa importante, una publicación, pero esta publicación... sería imposible si no fuera por la absolutamente, bueno, la gran donación que hizo Gonzalo Díaz de su archivo a El Posto, ¿no? Gonzalo Díaz es un artista súper importante chileno, trabajó mucho durante los 80, sigue trabajando activamente hasta hoy, y el año 2016, de hecho voy a hablar de esto porque en el fondo es casi que constitutivo de la institución, que es que Carlos Solar y Paula del Sol deciden adquirir la obra Lonquén de Gonzalo Díaz.
Eso, ¿no? Te iba a decir, que sí. en el espacio de exposición de Esposa hay una sola obra permanente.
Exacto.
Y es esta
sí.
instalación, diríamos,
justamente,
¿no?
Justamente, sí. Bueno, como te decía, Lonquén, que es esta obra que presentó Gonzalo Díaz por primera vez el año 89 en la Galería Ojo de Buey, es una obra que se produce 10 años después del encuentro de los cuerpos de los campesinos desaparecidos y enterrados en Lonquén, ¿no? Que fue como súper súper fuerte y súper impactante en ese año, en el 79, y el 10 años después hace una obra que conmemora, ¿no? este acontecimiento así tan triste y tan fuerte.
¿Cuánto pesa esta obra?
Mira, no tengo clara cuáles son la medida exacta, pero son muchísimas toneladas, o sea, es inmovible.
De hecho, está ubicado en la única parte del
sí,
edificio
donde, puede estar.
Donde podía ubicarse.
Sí, exacto.
Porque son piedras grandes en
sí,
el fondo,
sí,
que son parte de la obra.
Sí. Y entonces cuando Gonzalo se le compra esta obra, en el fondo se dice, bueno, esta obra no puede estar guardada en una bodega, ¿no? Porque es como que sería matar la obra. Esta obra tiene que estar instalada en un lugar. Entonces ahí se arma el espacio de exhibición, y después con el tiempo Gonzalo decide donar su archivo sobre esta obra y después sobre otra obra, que es una cosa alucinante. O sea, particularmente de esta pieza tenemos los cuadernos, un cuaderno, por ejemplo, que fue un cuaderno de anotaciones que Gonzalo utilizó el año 89, en el cual anotaba cómo iba a realizar la performance de cierre de esta exposición. fotografías Polaroid de época, papeles, pura clase, en el fondo, puras documentaciones, papeles de toda clase, pero que te demuestran la intimidad de una obra. Porque uno ve una obra, y que por eso es importante hablar de archivo, porque uno ve una obra de arte, que a veces puede ser muy hermética, difícil de acceder a ella, etcétera, y uno ve una cosa así como súper clara, constituida, etcétera, y cuando uno empieza a revisar los archivos, te empiezas a dar cuenta de la intimidad de la obra, la intimidad del artista, de cómo se produjo eso, qué se pensó en ese momento.
Eso le agrega un contexto que sí, es tremendamente valioso.
Sí, sin duda,
es
fundamental, o sea, para estudiar el pasado no podemos hacerlo sino con esas cosas.
El artista pidió particularmente que en ese espacio permanente que tienen en el espacio de exhibición en la calle Espoz, la entrada a su espacio fuera bien reducida,
sí,
como que uno tiene que
mínimo.
Echar casi como de lado.
Sí, es como bien reducido, y Gonzalo siempre trabaja con distintas estrategias formales, conceptuales, pero también espaciales, y en ese caso es como que el cuerpo ya cuando uno ingresa está como condicionado a una clase de sensación, ¿no? Como que, y se produce efectivamente algo extraño, ¿no? Es como que uno entra a esa sala y hay algo, hay, no sé, podría llamarle un aura, pero es como algo así.
Sí, el hecho de además de entrar en una posición distinta a la habitual, medio de lado, significa, ojo, este es un lugar.
Sí.
Que implica un proceso de reflexión.
Exacto,
que no es parte de las exposiciones que van rotando,
sí.
esto es permanente, o sea,
sí.
hay una separación de ese, sí, espacio respecto del resto de la galería.
Así es.
¿Está bien decirle la galería? Porque
a ver, sí.
A veces uno dice galería y no es exactamente
existen, lo que... A ver, existen galerías comerciales como existen galerías no comerciales. En ese sentido, el término galería abarca estos dos mundos. Nosotros preferimos llamarle espacio de exhibición.
Espacio de exhibición.
Quizás suena un poco lo mismo, pero son decisiones no editoriales.
Estamos conversando, sí, con Antonio Echeverría, curador e investigador, y quien dirige el Posto, tanto su espacio de exhibición en la calle Espoz, como el Posto Documentos, el centro de investigación y documentación que está en la calle José Miguel de la Barra. Este es un proyecto filantrópico con una colección, me dijiste, de más de 300 obras,
sí,
de artistas chilenos de la generación del 80,
sí,
y artistas latinoamericanos, que está además creciendo constantemente.
Sí.
No sé, este año, por ejemplo, ¿hay alguna magnitud de cuántas obras se supone se piensa adquirir, como para tener un poco la idea de a qué tipo de tamaño de colección quiere llegar esto, y que el día de mañana perfectamente podría, no sé, pues transformarse hasta en un museo, ¿no?
Sí. Bueno, sería difícil darte cifras, porque siempre en realidad varía mucho, pero te puedo decir que sin duda hay una política de adquisiciones constante.
De obras y también de documentación.
Sí, de documentación, que como decía ya antes, en algunos casos son donaciones, en otros casos son compras. Y de artistas, bueno, estos últimos años han entrado artistas. O sea, una de las últimas adquisiciones fue una obra monumental, súper importante, de Adrián Balseca, un artista ecuatoriano, por ejemplo, que estuvo expuesta en la Bienal de Sao Paulo y que después se adquiere para la colección. María Abadón, que está en la exhibición, por ejemplo, de ahora, una artista peruana también súper interesante. Amalia Pica, una artista argentina también con muchísima trayectoria, ¿no? Entonces, o sea, sin duda hay un programa de adquisición así como súper activo, ¿no? Entonces siempre hay sorpresas, eso es importante. Ahora en la página web, la anterior que teníamos, que era más rudimentaria, no se podía ver todo, no estaba actualizado, y ahora en la nueva página web pues se pueden ver todas las obras de la colección hasta hoy, ¿no?
Ilposto.cl, y también está la cuenta de Instagram, que es igual, @ilposto.cl, donde también hay muy buena información. La muestra que hay hoy día, nos dijiste que dura hasta el sábado 20,
sí,
de mayo.
Sí.
O sea, queda este jueves, viernes y sábado, y el próximo jueves,
exacto,
viernes.
Sí.
Quedan 6 días en
quedan
el fondo,
días,
las próximas,
sí,
2 semanas, para ver esta muestra que se llama Mi Ropa, la de otros, la de muchos. Hay unas esculturas de este papel, tú me corregirás, el material de Juan Pablo Langlois, que son,
sí,
bien potentes visualmente,
sí,
y son muchas. Y
sí.
Es Langlois también es un artista importante dentro de la colección.
Sí, sin duda. Bueno, Juan Pablo, tenemos hartas obras suyas, como también tenemos hartos, por ejemplo, libros de artistas de él producido, porque también Juan Pablo era un artista que no solamente producía obras, sino que producía muchos materiales asociados a la obra, ¿no?
Murió hace poquito, hace...
Sí, murió...
¿Cuánto?
Bueno,
¿hace año y medio?
No, más
¿sí?
tiempo. Sí, yo diría que por lo menos 3-4 años. Me puedo estar equivocando, pero sí.
Es que cuando es fecha relacionada con COVID,
con
todo,
COVID
no
todo se cambia, sí.
Pero hace poco.
Sí,
o sea,
pero recientemente. Y Juan Pablo, de hecho, es bien importante para esta exposición en particular, ¿no? Porque, bueno, voy a contextualizar un poco sobre la exposición. esta exposición que está actualmente abierta y que se cierra, como dice Rodrigo, en 2 semanas, está abierta desde comienzos de marzo, mediados de marzo, y se llama Mi ropa, la de otros, la de muchos, que es co-curada por mí y por Sergio Parra. Y cuando empezamos a revisar qué era lo que queríamos realizar, en el fondo, el año pasado tuvimos un programa de exposiciones súper sólido, muy fuerte, entonces teníamos un desafío súper grande con Sergio, y empezamos a revisar la colección y nos interesaba mucho hablar un poco o trabajar con artistas que en sus obras reflexionan y representan la figura del cuerpo, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo es una cuestión súper ambigua, ¿no? No es muy particular, y también se podría decir que es una tónica del arte contemporáneo en general. Entonces, pero cuando revisamos estas 5 piezas de Juan Pablo Langlois, que se llaman Las Mexicanas, que son estos cuerpos construidos con papel de diario, ¿no? Y cola y, bueno, y alambres para poder sostenerse, que son una obra de una etapa ya más tardía de este artista.
Son mujeres que están desnudas, digamos.
Son mujeres que están desnudas, vertical, sí.
¿Cierto?
Sí, que remiten a un viaje del artista a México, que se encuentra con un grupo de 5 mujeres protestando en el Zócalo, y que aparentemente como que es un grito que no había, no tenía como una, no sé, una protesta en particular, sino que era como un...
No logró entender por qué estaban protestando, cuál era el tema.
Estaba como en un lugar como medio ambiguo. Ajá. Y creo que a eso probablemente eso le puede haber fascinado mucho, pero si uno ve estas piezas, como que lo que empieza a resaltar no es la desnudez, necesariamente hablando, sino que son como pequeñas cosas que están en la obra. Tienen como unas botellas plásticas, unas gorras...
Una de ellas tiene un megáfono.
Un megáfono, así, ¿no? Entonces cuando ahí vimos eso... Estuvimos investigando a Juan Pablo y llegamos a un punto en el que nos encontramos con esta frase que escribió el año 97 en un muro del Bellarte, en una exposición suya, que decía: mi ropa, la de otros, la de muchos, y lo escribió caligráficamente. Y dijimos como, no, este es el tema, ¿no? Como son artistas que trabajan con la transformación del cuerpo, pero siempre esta transformación está asociada a cosmética, ¿no? A accesorios, o sea, hay como una puesta en escena del cuerpo.
Estamos hablando del mismo artista que hizo la primera instalación en la historia del arte contemporáneo en Chile, en el Museo de Bellas Artes, en los años 60, ¿no?
Sí,
con esa especie de tubo que atravesaba todo el Bellas Artes o parte del museo.
Sí, no, esa obra es, pues, se podría decir que es de las obras más fundamentales del arte chileno en la segunda mitad del siglo XX, pero también cuando uno estudia esa obra y empezáis a verlo a nivel mundial, Juan Pablo Langlois no estaba tan conectado probablemente, pero los artistas en el mundo, o sea, los minimalistas en algunos lugares, otros estaban empezando a desarrollar el povera, el arte ambiental, ¿no? También había muchos artistas trabajando con land art. Bueno, y esta obra está cruzada por todo eso y está al otro lado del mundo, ¿no? Es una cuestión
como lo de Soberg, con estas piedras gigantes, ¿no? En el Parque Almagro, que se adelanta incluso al land art. Ni siquiera existía
absolutamente,
el concepto en esos tiempos, el arte del paisaje. Sí. Ya, Juan Pablo Langlois, entonces, es parte de esta muestra. Nos nombraste tal las yeguas del apocalipsis también.
Muy importante.
Está el tremendo Ricardo Irarrázaval.
Sí.
Hombre de 90 y tantos años que sigue vivo, no sé si sigue pintando.
No, sigue vivo y sigue trabajando. Yo estuve en su taller hace un tiempo. Está más alejado de la pintura, pero está haciendo un trabajo digital que es alucinante.
Mira tú.
Pero, o sea, full Photoshop, así, Photoshop, pero así capas, y nos mostraba la otra vez que fui, sacaba los papeles, y estaba haciendo, no sé, en los últimos meses había producido no sé cuántas obras, ¿no? Una locura. O sea, un nivel de actividad.
¿Te acuerdas que comentamos que es el autor de todos estos trabajos de sobrerelieve en la Villa Portales?
Sí.
En cada una de las torres hay un trabajo abstracto de Ricardo Irarrázaval, pero a él en lo particular nunca le ha interesado mucho referirse.
Bueno, también las torres Tajamar, como decíamos, también.
Torres Tajamar tiene un trabajo también de bajo relieve alucinante de Irarrázaval. Sí. Ricardo, porque está el otro grande que es Mario, pero que se... Mario es con I, Ricardo es con Y.
Pero porque se la cambia Ricardo.
Ah, se la cambia Ricardo,
no es con
para
Y,
diferenciarse de Mario, ¿será?
Y bueno, y después los hijos o sobrinos también se han cambiado algunos, los que son artistas.
Ah, mira.
Sí.
Qué bueno,
pero,
cosas que se aprenden.
Pero sí, y también, bueno, el de Ricardo Irarrázaval, que es un artista que tenemos mucha obra y es muy importante para la colección. Tenemos en esta exhibición 2 obras que también son de 2 momentos distintos de su producción. Una obra que es de comienzo, empieza a hacerla el año 72, si no me equivoco, y es del año 74, y otra pieza que es del año 82, o sea, que comienza a hacerla el año 82, después se guarda y probablemente la sigue interviniendo, pero son como 2 épocas distintas de su trabajo. Entonces también es bueno poder ir a una exposición y poder encontrarte con esa trayectoria, ¿no?
Un último minuto, se nos está yendo ya el tiempo del programa. Ha estado muy entretenido, en todo caso, Antonio. De las exposiciones pasadas, así como una rápida lista de lo que se ha mostrado en el posto.
Sí, bueno, yo te diría así que a nivel importante, Juan Downey, por ejemplo, una exhibición, artista fundamental Se exhibió el año, si no me equivoco, fue el 2019.
Septiembre del 2020.
Sí, septiembre del 2020. Después Paz Errázuri, Gonzalo Díaz, también Eugenio Didborn.
Y varias, o sea, colectivas, en el fondo,
sí,
donde
Jorge
se
Tacla,
toma la colección,
sí,
y se hace una curaduría.
O sea, estos últimos años ha habido harta colectiva y ahora volvemos a individual en la que viene ahora.
Eso, ¿cuál viene?
Ahora viene Diego Bianchi.
Argentino, ¿no?
Sí, argentino. Diego es un artista genial. Estuvo acá en Chile con nosotros el año pasado. Es un artista muy activo internacionalmente, o sea, que tiene una carrera súper prolífica. Y es un artista, yo te diría que inclasificable. O sea, es un tipo que su obra cruza la arquitectura, la sexualidad, la política. O sea, tiene una versatilidad para trabajar alucinante. Y trabaja también con residuos de basura. O sea, trabaja mucho con lo que encuentra en la ciudad. Y arma unas cosas increíbles. Y tenemos, bueno, harta obra suya. Y también
y además va a aportar
sí,
con obra.
Va a traer otra obra y va a hacer esta exposición que se inaugura el 3 de junio. Ya pronto, muy pronto, esperamos poder anunciar formalmente la exhibición.
O sea, 20 de mayo termina entonces la exhibición actual. Tienen dos fines de semana, de jueves a sábado, para ir a verla. Y después de dos semanas ya parte la nueva muestra.
Exacto.
Del señor Bianchi. ¿De
exacto.
nombre cuál era?
Diego.
Diego
y bueno, y
también, Bianchi o Bianchi, no sé.
Sí. Y lo bueno con Diego es que también nuevamente marca un grado de maduración de la institución, porque en el fondo es primera vez que exhibimos individualmente un artista que es de otro, que no es chileno, ¿no?
Ah, perfecto.
Y que eso es importante, ¿no? Porque también es un artista que en Chile no se colecciona, que no está en instituciones, que tiene una agenda súper ajustada. Entonces, tener a este artista acá y poder no solamente mostrar su obra, sino que tenerlo acá en Chile, poder conversar con él, es fundamental. Y también para la inauguración, el 3 de junio, se van a realizar una serie de actividades performáticas, ¿no? Así que va a estar interesante.
Buenísimo. Toda la información en Il Posto, www.ilposto.cl, y en Instagram también, @ilposto.cl. Ha sido un placer conversar contigo ahora en la radio, Antonio, después de haber visto estos dos espacios tan potentes que tiene Il Posto, uno en la comuna de Vitacura, otro en la comuna de Santiago. Vayan a conocer el espacio de exhibición que está en Espos, que además es precioso, en un edificio súper interesante. Vayan también a conocer el espacio de documentación que está abierto, ¿no es cierto?
Sí.
Es cosa de...
Hay que agendar por correo.
Hay que agendar por correo.
Y eso está en la página web, aparece toda la
ilposto.cl. Antonio Echeverría, felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias por venir a Santiago Adicto y nos estaremos viendo en algunos de los espacios de
Eso,
Imposto.
Sin duda, ¿no? Te agradezco mucho a ti.
Te pasaste. Nos vamos al corte y vamos a conversar con el autor de una foto que este fin de semana fue una explosión de likes en Santiago Adicto. Ya van a saber de qué hablamos.